Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Fantasinarte. Este episodio se ha demorado un poco porque, uno, tuve la primera semana de trabajo del 2020 y eso fue un poco crítico para mí. Y de ahí porque quería realmente tomarme un tiempo para juntar todos mis pensamientos sobre Star Wars en general, sobre la nueva trilogía, sobre la última película. Y bueno, me tomó un tiempo porque obviamente no es como que salí súper contenta de la película. Esto no quiere decir que yo vaya a descalificar a gente que sí la pasó bien o gente que no la pasó bien. Pero sí, creo que todos los puntos son válidos, depende de, o sea, o sea, si te gustó, si no te gustó, es totalmente válido, pero no por eso hay que como que tratar mal a la gente que le gustó o a la gente que no le gustó. Pero bueno, este episodio se llama Reconciliándome con Star Wars porque creo que es una buena idea reconciliar lo que es Star Wars, lo que significa Star Wars para nosotros y lo que significa Star Wars ya en un contexto mucho más grande. Disculpen los mocos, no sé si es el frío, porque hace frío en verano, o que me estoy resfriando, o alergias por los gatos. Pero bueno, hablemos un poco de lo que es Star Wars para mí. Yo crecí con la trilogía que era del episodio 1, 2 y 3, la trilogía que hizo George Lucas haciendo todo con CGI. Esa fue la trilogía con la que yo crecí. Que realmente es toda una experiencia. Esa trilogía cuenta la historia de cómo encuentran, por así decirlo, a Anakin Skywalker, el chico de la profecía que va a traer balance a la fuerza. Cómo lo entrena Obi-Wan Kenobi y cómo Anakin se termina convirtiendo en Darth Vader, ¿no? Y Darth Vader es el villano de la segunda trilogía. Pero bueno, básicamente yo tenía como 9, 10 años cuando esa trilogía salió y a mí me encantó. No me acuerdo. Creo que no fue mi primera película de Star Wars. Creo que ya había visto Star Wars antes. No sé quién me la mostró, no sé si fue mi mamá, no sé si fue en la casa de algunos amigos, no sé qué fue. Pero yo ya era más o menos familiar con Star Wars, pero la nueva trilogía fue como que wow, y me encantaba Jar Jar Binks y todo, man. Es como una chibola de 10 años normal. Y bueno, esa fue la trilogía con la que yo crecí. De ahí está esta nueva trilogía que tiene otros personajes, pero que más o menos sigue la historia de telenovela mexicana de la familia Skywalker Organa, que es, francamente, es una tele. Yo siempre, no sé si siempre, pero yo, o sea, siempre que he comentado sobre la familia Skywalker, digo que es telenovela mexicana, porque siempre ha sido telenovela mexicana. Es como que ya, Anakin se casa con Padmé, pero Anakin se vuelve malo, se vuelve abusivo, mata a su mujer, salen los gemelos, distancian a los gemelos, uno crece en una familia rica y uno crece en una familia pobre. Entonces es todo de madre. Bueno, tenemos. Ya, ¿qué estaba? Tuve que pausar un rato por la alergia. Ya. Los gemelos crecen en familias distintas. Uno crece en la realeza y el otro crece pobre. Entonces es el príncipe y el mendigo, ¿mendes? A ver, ¿de ahí qué más? Y de ahí, bueno, la princesa se casa con un pobre que es como que cualquiera de las películas de. No. Sí, más o menos. Parece una película de Disney, pero es Disney. Se casa con un pata pobre. De ahí tenemos como que El hijo de los buenos se vuelve malo. Y de ahí tenemos a la nieta. Esto es spoiler, sorry. A la nieta de los malos convirtiéndose en buena. Y no sé, es un desmadre eso. O sea, cuando lo piensas así, como que en palabras amplias, es un desmadre. Pero bueno, creo que. Bueno, ese es. A ver, ya, la trilogía con la que yo crecí, que era la 1, 2, 3. La trilogía con la que están creciendo, no sé, los hijos de ustedes, sus sobrinos, sus hermanos pequeños. Mis sobrinos van a crecer con esta trilogía. Mi sobrina, que tenía 4 años, estaba creciendo con esta trilogía. Y de ahí tenemos la antigua trilogía, la trilogía original. Que hace tiempo salió un video en Twitter que era como que, ah, los fans hablando de la película de Star Wars, ¿no? Y entonces se están entrevistando bastantes fans afuera del cine. Y todos son chibolos, o sea, 14, 16, ¿no? Y es como que hay fans de todas las razas y están diciendo, sí, Star Wars, que no sé qué, que no sé cuántos, ¿ve? Entonces, cada trilogía creo que es para una generación muy distinta. Y es por eso que también cada trilogía tiene elementos distintos, elementos de historia y cosas distintas, ¿no? Pero igual, o sea, es como contarte una historia mucho más grande, o sea, de manera generacional, ¿no? Es como que es medio extraño y es, supongo, bien difícil. Porque la trilogía original no debía ser nada más que como que ser de esa trilogía. Pero bueno, así pasa. Uno de mis problemas, en general con Star Wars, es, creo, las oportunidades perdidas. Pero esto más que nada se ve cuando como que miras hacia atrás con respecto a las trilogías y miras y piensas, pucha, hubiese sido bravazo hacer tal cosa. Hubiese sido súper chévere que hubiesen hecho tal otra cosa. No, por ejemplo, yo cuando era chibola, lo que más me molestaba de la trilogía original y creo de la trilogía con la que yo crecí es que no hubiesen mujeres Jedi, ¿no? Entonces como que yo siempre pensé, ¿por qué Leia no es un Jedi? Si es la hermana de Luke, ¿por qué ella no es un Jedi? Entonces como que siempre me quedó eso. Y de ahí vino la trilogía nueva y Padmé tiene una escena bravaza donde escapa de estos cosos mientras como que Obi-Wan y Anakin no hacen nada. Y es como que sí. Y de ahí o sea, la embarazan y es como que no hace nada y solo llora. Pero, o sea, esa falta de personajes femeninos que hagan algo. Pero bueno, eso era, por ejemplo, lo que yo sentía que faltaba cuando era chibola. Y lo que me dio la nueva trilogía era Rey, ¿no? Rey usando este palo, arma. Rey usando una espada láser. Cuando pasó esta escena de que como que Rey toma llama la espada láser con la fuerza, yo como que, ¡guau! ¡Oh, por Dios! Pero ¿por qué he estado esperando eso desde que tengo 10 años, desde que tengo 9 años? Mañana es una mujer Jedi, en pantalla, protagonista, ¡oh, por Dios! ¿No? Entonces como que ese momento para mí fue como que, ¡wow! ¡Oh, por Dios! Es algo que he estado esperando décadas. Ahí sí puedo decirle décadas. Entonces eso es algo que obviamente me dio la pepa del gusto y fue como que súper distinto, ¿no? O por ejemplo, el casting de Oscar Isaac. ¡Oh, por Dios! Tenemos un latino en Star Wars. O sea, y el papel protagónico. Porque estuvo Jimmy Smith en la trilogía original, que termina siendo Bail Organa, que es el papá de Leia, que es de la trilogía original. Sí, eso no les digo que es novela mexicana, pero es como que estuvo ahí un rato, ¿no? Pero por ejemplo, con Oscar Isaac tenemos un latino, un actor guatemalteco, en la nueva trilogía de Star Wars como personaje protagónico. Él es una especie, o sea, si vemos en la trilogía original, como si Han, Leia y Luke fuesen moldes de personajes, por así decirlo, Poe vendría a ser una especie de Han y Leia. Entonces, me gustaba bastante. El personaje fue súper divertido, súper chistoso esa primera película. O sea, no estuvo tanto, pero fue bien, bien bacán. Y el personaje siempre ha sido un personaje muy chévere. Se podría haber hecho más con el personaje, sí, pero creo que se ha trabajado bastante bien entre la primera y la segunda película. De ahí tuvimos el casting de John Boyega, que si ustedes no han visto Attack the Block, por favor vayan a nuestra website, que es... ¿Cómo es nuestra website? Es trishmakes.wixsite.com slash fantastinerd. Eventualmente voy a comprar un dominio para mi web, no se preocupen. Pero bueno, en la web van a poder ver nuestros artículos. Y hay un artículo sobre esta película que se llama Attack the Block, Ataca la cuadra, que es una película donde John Boyega creo que tiene 15 años y es uno de los protagonistas, y se trata de una invasión alienígena. Y es una película muy buena, es muy, muy, muy buena. Pero bueno, desde ahí conocí a John Boyega. Y cómo nos vendieron como que el personaje de John Boyega, que él iba a ser un Jedi. Y fue como que, ¡wow! ¡Qué paja! ¿No? Y de ahí, o sea, el hecho de que era un Stormtrooper. Y tienes toda esta historia de que, o sea, esa primera batalla donde muere su compañero y le marca la cara en el casco. Esa imagen fue súper fuerte. Y siento que auguraba una historia muy, muy increíble y totalmente original con respecto a Star Wars. Porque pensemos en Rey. Rey es una especie de Luke Skywalker que viene de un sitio pobre, es un scavenger, etcétera, etcétera. Luke, o sea, Luke estaba, ok, pero era como que medio pobre, o sea, no era Leia, ¿no? Y bueno, luego tienes a Poe, que es un piloto. Pero hemos tenido un Stormtrooper desertor antes. No. Entonces esa historia se veía como que súper chévere. Y John Boyega es un buen actor y todo. No sé por qué le hicieron el acento americano, porque su acento inglés es muy, muy bonito. Eso auguraba, o sea, algo alucinante también. Pero en general, o sea, esa primera película sí te remontaba a un montón de cosas antiguas. O sea, de las trilogías originales, de una muy, muy buena manera, pero también se sentía fresco en varios puntos, y eso es algo que a mí me gustó bastante. Es algo que creo funcionó bastante bien para esa primera película y auguraba algo nuevo, algo distinto. Pero ahora que estoy hablando de eso, pasemos al tema de oportunidades perdidas. Porque de eso quiero hablar y de eso creo que necesito hablar. Sé que mis expectativas son altas y sé que todos tenemos expectativas distintas y que obviamente hay un montón de gente ahí afuera que va a crear historias mucho más, o sea, en su mente, digamos, van a crear historias mucho más interesantes, mucho más arriesgadas que la historia que los productores van a dejar hacer, ¿no? Porque no es solo el hecho de que los escritores hagan algo, es el hecho de que lo que tú escribas va a pasar por muchas manos, va a pasar por los productores, va a pasar por, no sé, por un montón de manos. Y van a ver y van a pensar, esto es demasiado arriesgado para hacerlo con esta película. Y el fin de esta película, ¿qué es? Es vender tickets, que ingrese un culo de plata, que ingrese un montón, un montón, un montón de dinero y vender un montón de juguetes. Ese es el fin de Star Wars. Star Wars se agarra de la nostalgia que todos tenemos, ya sea por la trilogía original o por la segunda trilogía. De eso se trata. ¿Por qué a Star Wars no le va bien en China? Porque China no tiene esa nostalgia. Lo que nos está vendiendo Star Wars es nostalgia. No, no crean que es algo distinto, es nostalgia. Stranger Things también nos vende nostalgia por los 80, por los 90.
No vende otra cosa. O sea, tengan en cuenta eso. Star Wars está hecho para vender. Es una máquina de dinero. No es como que, ah, la integridad artística. No, a ellos no les importa la integridad artística. Les importa que la gente gaste su dinero en ellos. Y eso se junta con lo que yo estoy diciendo de oportunidades perdidas. ¿Por qué son oportunidades perdidas? Porque son ideas mucho más interesantes, son ideas mucho más arriesgadas. Entonces los productores no van a irse por las cosas arriesgadas, porque los productores quieren sacarle el mayor billete que puedan. Los productores siempre se van a ir por lo seguro. Por eso tenemos películas tan blandas, ¿no? Y es como que, ah, esto de nuevo, ¿no? Entonces, o sea, en Star Wars no puedes esperar, o de cosas grandes, no sé, como los Avengers, no puedes esperar que tomen riesgos, porque no saben si los riesgos les van a salir positivos de manera financiera. O sea, no saben si esos riesgos van a salir y les van a dar plata. No todos pueden ser Mad Max, ¿no? Ya. Oportunidades perdidas. Una de las oportunidades perdidas que más me duele ahora, o sea, luego de ver, esto va a sonar extraño, luego de ver Iron Fist, me da muchísima, muchísima pena y muchísima rabia que no hayan casteado a Jessica Henwick como Rey. ¿Quién es Jessica Henwick? Jessica Henwick salió en Juego de Tronos como una de las serpientes de arena, como una de las Sand Snakes. No vi esa temporada porque era un bodrio, pero Jessica Henwick es una muy buena actriz, es una actriz inglesa. Ella también salió en Iron Fist como Colleen Wing. Y pueden ver que ella no solo actúa bien, sino que la destruye en escenas de acción o escenas de combate. Es muy buena, es muy buena atleta, es buena actriz. Y de hecho es... ¿Se imaginan si hubiésemos tenido a Jessica Henwick como Rey? O sea, todas esas coreografías que hizo Rey hubiesen sido muchísimo más chéveres, hubiesen sido mucho más geniales. Y creo que la historia de... Si hubiésemos... Me pongo ahí en el sillón del casting. No, si hubiesen casteado a Jessica Henwick, fácil eso les hacía un poco más difícil tomar la decisión de que Palpatine sea su gran papa, su abuelito. Abuelito, dime tú. Pero sí, ciertamente para mí es una oportunidad perdida porque Jessica Henwick tiene el talento que Daisy Ridley no maneja tanto. O sea, ciertamente hubiese hecho Star Wars mucho más diverso. Pero ahí entra lo que le digo de que los productores no toman riesgos. Castear a una mujer de color, a una mujer asiático-británica, como protagonista de Star Wars, cuando ya tenías un hombre afro-británico y un latino, no, ponía negrito en el cielo. Y eso que Jessica Henwick estuvo en un proceso de casting por 6 meses y lo sacó Daisy Ridley. ¿Cómo? Eso no me lo explico. ¿Y saben a qué me hizo acordar eso? Al casting de Iron Fist. Al casting de Danny Rand. Si no han visto Iron Fist, la primera temporada es un bodrio. Y castearon al personaje de Danny Rand. Castearon al chico este de Game of Thrones, a Finn Jones, que era uno de los Tyrell, no me acuerdo el nombre. Dios, qué música. No sé si le escuchan, espero que no lo escuchen. Pero bueno, castearon a Finn Jones como Danny Rand. Y el personaje de Danny Rand tiene que pelear. Se supone que es un pata de artes marciales, que sabe de artes marciales, que es como que tiene un poder del dragón, que no sé qué cosa. Ya. La cosa es que debería ser como que Jet Li, ¿no? En cuanto a peleas. Y castearon a este pata que tenía pecho de gato, que ni siquiera, o sea, tenía una tabla por pecho, o sea, no sabía artes marciales, no sabe nada de eso, es como que actúa ok. Y luego nos enteramos, ¿saben a quién casi castean como el Iron Fist? A Louis Tan. ¿Quién es Louis Tan? Es un actor asiático-británico que hace sus propias coreografías, sabe luchar con espadas, sabe luchar mano a mano. Es uno de los protagonistas de Wu Assassins y es un actor, es un buen actor, es un actor, es un buen actor. No es como que wow, destruye. Pero en coreografía es increíble. Es. Tuve que cerrar porque la música me está distrayendo. Lewiston es un actor de acción que es muy, muy bueno. Es. ¡Ah! Lo castearon en Wu Assassins. En Wu Assassins casteas gente que sabe artes marciales y sabe coreografías y puede hacerlo bien. Entonces, el hecho de que no castearan a Lewiston como el Iron Fist es como que no tiene sentido en el cerebro. Porque no es como que Finn Jones le gane en actuación a Louis Tan. No es como que, wow, Finn Jones actúa increíble. Y Louis Tan como que, No, es como que los dos están a la par en el nivel de actuación que tienen. Pero Louis Tan tiene algo que Finn Jones no tenía, que es todo este trasfondo de acción, de coreografía, de saber luchar con espadas, de hacer sus propios stunts, ¿no? Entonces, o sea, no te entra lógicamente en el cerebro de cómo castean al pata que no sabe nada. Y no casteas al pata que actúa igual de bien, pero que sabe todo lo otro. Entonces, lo mismo es con Daisy Ridley y con Jessica Henwick. Porque las dos actúan bien, pero ella tiene todo este background sabe luchar con armas, sabe artes marciales. Puede hacer sus propios stunts porque no es como que Daisy Ridley haga los super stunts en Star Wars. Entonces, o sea, ¿por qué? ¿Por qué te vas por la opción que te da menos? Por lo mismo, no tiene sentido. Pero cuando piensas que los productores prefieren protagonistas blancos y prefieren irse por lo seguro y o no, ¿qué nos van a decir si es que hacemos a alguien asiático? Si ponemos a alguien asiático. Entonces ahí como que se van por lo seguro y lo seguro usualmente, normalmente termina siendo como que súper aburrido. Y ya pues, o sea, chévere, Daisy Ridley me encantó, Rey y todo, pero cuando pienso que podríamos haber tenido a Jessica Henwick, es realmente, o sea, ni siquiera es como que cómo pensarlo. Es como que no hay punto de comparación. Y a eso me refiero con oportunidades perdidas. Porque prefieren irse por lo seguro, porque prefieren irse por una protagonista blanca, inglesa, con pelo marrón, que es básicamente todas las mujeres de Star Wars. Y no por Jessica Henwick, que terminó siendo un piloto que salió como que medio segundo y nada más. Entonces, o sea, para mí no tiene sentido. No tiene sentido, porque si hablamos de mérito, Jessica Henwick tiene más mérito que Daisy Ridley. Lo siento, pero es muy cierto. Ah, ya, sigamos. La siguiente. A ver. Ya, la historia de Finn. La historia de Finn, cuando la presentan en la primera película de la trilogía, es increíble. Nunca hemos tenido un Stormtrooper desertor. O sea, nunca hemos visto lo que hay debajo del casco de un Stormtrooper. Y creo que era una historia que podría haber sido tan rica y tan distinta, tan, tan, tan distinta, pero es una de las mayores oportunidades perdidas que ha tenido esta trilogía. Podrías haber hecho una historia sobre humanizando a los Stormtroopers, que muchos son gente que les han lavado el cerebro, que muchas son personas que están ahí cuando no quieren estar ahí, o sea, no desean estar en el conflicto, niños, soldados, todo este tipo lo que crea el conflicto, lo que hacen estos secuestros, tráfico humano, mañana, o sea, podrían haberse hecho tantas cosas, pero no se hizo ninguna. El hecho, o sea, me incomodaba bastante de que Finn como que matara a Stormtroopers a diestra y siniestra, sin siquiera tratar de sacarlos de este estado mental, o siquiera tratar de razonar, o incluso decirle a sus amigos hay que tratar de hacerlo sin matar a nadie, ¿no? Ese tipo de cosas. Porque
con todo el porcentaje que hay que como de Stormtroopers, no solo puedes tener un desertor, o sea, digamos en esa primera película. Y en la última película, donde conocen a los otros desertores, es como que ya, ¿cómo fueron, cómo desertaron? O sea, me lo dices, pero no me lo muestras, cuando si me lo mostraras, hubiese sido mucho más bacán. Podrían haber, por ejemplo, podrían haberse bajado la primera orden si es que Finn iba a cambiar el ¿cómo se llama? Si Finn iba y pasaba la voz entre los Stormtroopers de que se rebelen. ¿Se imaginan eso? Que es como que la primera orden tenga todo un grupo de Stormtroopers que empiezan a rebelarse. ¿Se imaginan el montaje? Es como que, ah, Stormtroopers acá, Stormtroopers allá. Es como que no, se voltean hacia sus jefes y matan a sus jefes, y es como que y toman como que las naves, y es toda una rebelión de los Stormtroopers que no desean seguir peleando por una causa que ni siquiera es de ellos. ¿No? O sea, ¿se imaginan? ¿Se imaginan? Hubiese sido increíble. Hubiese sido wow. Pero no lo hicieron. Y dejaron, o sea, Finn era un Stormtrooper que, y es como que y ya. Como que, ah, Paul le da su nombre, imagínate. Paul le da su nombre y es como que él podría haber sido, como que podría haber explorado este mundo y qué significa esto y qué significa el otro. Pero ¿qué hemos tenido? Hemos tenido dos películas de John Boyega gritando, ¡Rey! 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 Y es como que, no, ¿por qué? ¿Cómo vas a gastar a John Boyega en eso? ¿Por qué? Y es un buen actor. ¿Cómo lo vas a malgastar gritando rey por 2 horas? No. Ah. Pero bueno, hubo un video en YouTube que también piensa esto mismo. Se llama, el canal se llama Captain Midnight, Capitán Midnight, que también habla sobre, o sea, hace todo un video, ¿no? Hablando sobre la oportunidad que habrían, que tenían de trabajar con el personaje de John Boyega, con Finn, y de cómo explorar ese personaje mucho más. Y es como que es un buen video para ver, es en inglés, eso sí, no sé si tiene subtítulos, pero es realmente, o sea, una pena que no le hayan sacado el jugo y han malgastado al actor. O sea, me parece bien que el actor se haya llevado un cheque gigante, pero me parece como que había mucha oportunidad ahí y no la han aprovechado, no han sabido qué hacer. Tuvieron una gran idea principal, pero no han sabido seguirla. Y los ataques racistas que obtuvo, o sea, que sufrió John Boyega. Malazo, brother, ¿qué les pasa? ¿En qué están? Sí, es como que te puede no gustar una cosa, pero de ir a atacar a alguien, estás mal. Estás mal, ¿qué onda con eso? O sea, ¿cuál es tu problema? En fin, en fin. Y eso como que, igual Daisy Ridley sufrió como que ataques sexistas. Y es como que Ken y Marie Tran sufrió ambos ataques racistas y sexistas. Entonces, ¿qué es eso? O sea, ese tipo de gente nos está mostrando quiénes son los fans de Star Wars. Esos fans nos representan, ¿no? O sea, ¿cuál es tu problema? O sea, tienes que saber distinguir entre un actor que está haciendo su trabajo y entre un personaje de ficción. O sea, te puede no gustar el personaje, en fin, ¿ya? O sea, todos tenemos derecho a que nos guste o no nos guste algo, pero de ahí atacar a gente online porque no te gusta el trabajo que ellos hacen, está mal. Está mal. Sigamos con otra oportunidad perdida. Tengo que decirlo, tengo que decirlo, tengo que decirlo. La química entre John Boyega y Oscar Isaac. Miren, mi gaydar hizo ting. Entonces, sí. Francamente, era algo demasiado, digámosle, progre o demasiado actual. Porque ya ni siquiera es progre, es actual. Algo muy actual para Star Wars, hacer que los personajes de John Boyega y Oscar Isaac tengan una relación sentimental. Demasiado. Y es como que, no me vengan. El primer beso de personajes del mismo sexo en Star Wars. Es como que realmente no importa si es que lo puedes quitar de tu película y tu película no cambia.
Sorry, es lo mismo que Avengers. Ah, Joe Russo hablando de que tenía un esposo. Como que, wow, representación, me siento vista. Yay. No, pues, o sea, haces el menor esfuerzo posible. Y no puedes hacer el menor esfuerzo posible y tratar de llevarte todas las galletitas de la representación y esperar a que la comunidad LGTB, ¡yay! Vamos a ver esta película. No, manías, o sea, así no es. Van a ir los que son fans de Star Wars, pero no van a ir buscando esa representación tan grande que les das, que es como que 3 segundos a un lado de la pantalla. No, pues. Pero creo que hubiese sido bien, bien bacán que si hubiesen explorado la química entre los dos personajes de Oscar Isaac y John Boyega, porque hubiese sido bien distinto. Y, o sea, no tenías que poner algo como que... No puedo creer que esté diciendo, no tenías que poner algo como un beso. Ya, si es que no quieres, no tienes que poner, ¿por qué poner un beso? Pero sí puedes hacer como que la relación entre ellos un poco más... ¿explícita? No que quede tanto como que... Uy, uy. No, es como que... ¿me he dado cuenta de eso? No, como que hacerlo algo un poco más obvio. Eso hubiese sido bien bacán, pero es demasiado... Para todos los que se quejan de que Disney es muy progre, eso hubiese sido demasiado progre o demasiado actual para Disney. Disney sigue en los años 50. ¿Sí? O por ejemplo, la química entre John Boyega y Daisy Ridley. O sea, brother, no vas a tener dos o tres películas de John Boyega gritando rey detrás de Daisy Ridley y esperar a que la gente piense que solo son amigos. O sea. Y esa cosa de que algo que no me gustó fue que el personaje de Finn gritando en la última película, gritándole al rey, tengo algo que decirte. Y es como que de ahí JJ Abrams, ah sí, que es sensitivo a la fuerza. Es como que no. Y además, si es que escuchan esta entrevista con Chris Pine sobre Star Trek, que la dirigió JJ Abrams, o sea, JJ Abrams le dice, ya, tú tienes que gritar y venir y hacer que hagan todo esto. Y Chris Pine le pregunta, ya, pero ¿por qué? Necesito saber por qué para saber, o sea, por qué está pasando esto. Y JJ Abrams le dice, no, no, tan solo grítalo, a la gente le gusta. O sea, la gente le va a interesar más si lo gritas y no se sabe qué es. Entonces es como que JJ Abrams tiene esta idea de que grita algo, da a entender algo, hazlo con premura o lo que fuera. Como que, ah, rey, rey, te tengo que decir algo. Pero es como que, ya, pero ¿qué le tiene que decir? No sé, solo lo hace más interesante. ¿Qué es eso? ¿Qué tipo de escritor eres? Oh, por Dios, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué haces eso? Y a este hombre le pagan para escribir. Dime tú, ¿qué es esto? ¡Ah! Brother, ¿se acuerdan cómo terminó Lost? J.J. Abrams no sabe hacer finales. No sabe hacer finales. Dios. ¿Y saben quién más escribió el guión para The Rise of Skywalker? Chris Terrio. ¿Saben qué escribió Chris Terrio? Batman vs. Superman. ¿Cómo puede ser que este hombre hace bodrios y le siguen pagando para hacer cosas gigantescas y le siguen pagando un montón de dinero? Cuando hay un montón de escritores allá afuera que hacen cosas increíbles, ¿por qué no le das la oportunidad a alguien nuevo y no a este hombre que ya escribió un bodrio antes? ¿Por qué? En fin. Muchas personas, obviamente, han puesto en una balanza de las Jedi y de Rise of Skywalker. ¿Y saben qué? Creo que ambas películas tienen cosas bien bacanes y ambas películas tienen cosas que no funcionan. The Last Jedi no es mi favorita, pero es una película que me hizo pensar. Pero el hecho de que me haya hecho pensar quiere decir que es un glitch en los productos Disney. Los productos Disney no quieren hacerte pensar, quieren hacerte sentir, quieren hacerte comprar, quieren hacerte volver, que tengas un buen rato para que vuelvas a esa experiencia. No quieren hacerte pensar. Y The Last Jedi te hizo pensar. Y es como que gracias a The Last Jedi también tuvimos como que los que shippeaban, los que emparejaban a Kylo Ren y a Rey. ¿Por qué? The Last Jedi tenía cosas interesantes. Como por ejemplo, ¿quién es la gente que se beneficia de este conflicto generacional? De este conflicto que lleva décadas. Porque en las guerras siempre hay alguien que saca dinero. Que saca todo el dinero de todas las armas, de todas las cosas que necesitan las personas que están en conflicto. Piensen en Tony Stark en la primera de Iron Man. Tony Stark era el que se beneficiaba de cualquier guerra o de cualquier ocupación que tenía los Estados Unidos. No, a él no le importaba si es que ganaban o perdían. Mientras la guerra siguiera, él seguía teniendo plata. Entonces, esa me pareció una muy buena idea. ¿Cómo se hizo? No sé. Me gustó el personaje de Rose porque también es otra perspectiva. Es otra perspectiva en total. Creo que podría haberse hecho mejor también. Tenía ideas bien bacanes. La idea de la diada, no sé, lo que eran Rey y Kylo, de que eran dos lados de una misma moneda, eso me parecía bastante interesante, me gustaba. Me gustó lo que hicieron con Luke, que es como que te lo bajaron del pedestal. Ah, ¿tú crees que soy perfecto? ¡Boom! No, no soy perfecto. ¡Púdrete! Eso me gustó, pero también tenía cosas que no nada que ver. Pero llegando a un último punto, sé que esta trilogía no es para mí. Sé que está dirigida a personas más jóvenes, está dirigida a los pequeños de la casa, porque como dije, Star Wars es básicamente vender merchandising, ¿no? Y hacer que nuevos chibolos de cada 20 años tengan la nostalgia de Star Wars y seguir haciendo Star Wars y seguir vendiéndoles nostalgia, ¿no? Entonces, Star Wars, lo siento, pero Star Wars es algo que está hecho para meter dinero. Todo lo que la gente dice, no, esto es un cash grab. Un cash grab es como que, no, esto es para ganar dinero. Y es como que, sí, lo siento, Star Wars es eso. Desde la segunda trilogía, Star Wars es un cash grab. Es algo que solo hacen para tener dinero. Felicitaciones, eres un adulto y el mundo apesta. Pero sí, o sea, en fin. Pero bueno, la historia no es para mí. Esta trilogía no es para mí. La trilogía con la que crecí era para gente con la que estaba creciendo con esto. No era para los adultos que están volviendo. Fácil, sí. Es difícil, es difícil. Porque es algo que crea nostalgia. Que crea nostalgia en la gente que lo ha visto antes. Pero no está dirigido a ellos principalmente. Ellos quieren que tú lleves a tus hijos, que lleves a tus sobrinos. Porque es algo que tú disfrutaste y ahora es el momento de que ellos disfruten. Pero está actualizada y es distinta porque los tiempos cambian. Entonces la trilogía no es tanto para ti como para la generación que viene, como para la generación que está chiquita. No, no me siento contenta en general, ni con la última película, creo que ni con la trilogía, porque yo sé que espero más, siempre espero más. Y también sé que todos tenemos unas expectativas distintas. Sé que mi expectativa es casi imposible de lograr, porque los productores, como dije, siempre van a lo seguro. No van a querer arriesgar nada. Y bueno, esta última película ha servido para que mi sobrina ame Star Wars. Le encanta Rey. Quiere ser un Jedi. Todos los días está usando la fuerza contra su mamá. Entonces, ya pues. Su mamá es de mi edad. Y es como que ella también creció o sea, con la trilogía, con la segunda trilogía y la trilogía original que se le presentaron, como que supongo que sus papás. Entonces, ya es algo generacional. Es algo que puede compartir con su hija. Y lo que ella no tuvo, que era una Jedi, lo tiene su hija. Entonces su hija ahora tiene. Ella está creciendo con una Jedi. Con una Rey. Como es como que yo quiero ser una Jedi. No pensando, pucha, ¿por qué no hay una Jedi? No como nosotras que pensamos, ¿por qué no hay una Jedi? Sino ella va a crecer queriendo ser esa Jedi. Y, o sea, eso no se lo puedo quitar. Y eso lo quiero para más chiquitas, porque yo no lo tuve. Entonces, ¿qué más puedo decir? O sea, ella a sus 4 añitos está amando algo que yo amé desde los 10. ¿Y por qué no? O sea, de eso se trata, ¿no? Compartir con una nueva generación y que todos tengamos este amor por Star Wars, ¿no? Porque el amor vende. La saga ha sido cíclica en general, siempre atrayendo a los más jóvenes a descubrir su historia. Ninguna de las trilogías ha sido perfecta y yo creo que no debería sentirme mal al respecto. Porque a fin de cuentas es lo que esperamos, es lo esperado. O sea, ninguna trilogía va a ser perfecta. La trilogía de CGI con Jar Jar Binks. La trilogía donde Leia no es un Jedi. Ah. Y bueno, ahí está trilogía. Que tenemos cosas buenas y tenemos cosas malas, como en todas, ¿no? Y tenemos cosas que esperábamos y cosas que nos han decepcionado. Lo mejor que nos ha dado Star Wars es el universo y la historia que construye. La historia de la familia Skywalker, Organa, no es más que un pestañeo en el gran universo que es Star Wars. Es como que y ya está. Y es como, ah, esos eran los Star Wars. Digo, los Skywalker. Esos eran los Star Wars. Esos eran los Skywalker. Esos eran los Organa. Proyectos como Rogue One y The Mandalorian nos muestran que tenemos Star Wars para rato. Ese boom de nostalgia va a seguir y seguir y seguir. Y sería un Star Wars con historias originales, que están dejando atrás el pasado. Leave the past behind. Kill it if you must. Deja el pasado atrás, mátalo si es necesario. Dejan. Bueno, Rogue One y. Y The Mandalorian están dejando atrás la trilogía que originó todo esto. Y están creando nuevas y diversas historias que todos para que todos podamos ser parte de esto y podamos ser parte de este recorrido y de este nuevo universo que se abre ante nosotros, que es Star Wars. Tuvimos a Rogue One. Rogue One tiene una mujer británica. Tiene a Diego Luna. ¿Tienen idea de lo que yo sentí cuando escuché a Diego Luna hablar? De hecho, el podcast Escoria Rebelde de Star Wars me invitaron para hablar de representación. Y yo hablé de cómo me sentía representada tanto. Me sentía representada en Rey, ¿no? Pero porque soy blanca, tengo pelo marrón, soy mujer. O sea, digamos que Daisy Ridley y yo tenemos un cuerpo similar, flacucho. Pero donde me pegó lo que es representación fue cuando en Rogue One vi a Cassian Andor. Vi a Cassian Andor con el acento de que habla español. Vi a un latino hablando con acento, hablando con dejo. Y eso fue lo que realmente me hizo entender lo que es representación, lo que me hizo sentir representada en Star Wars. Las latinos existimos en el universo de Star Wars. Probablemente no se llame latino, pero son latinos. En Rogue One nos dio dos personajes asiáticos: Chirrut Imwe y Bace Malbus. Es como que habían visto antes a personajes asiáticos protagónicos en Star Wars. No. Además que el personaje de Chirrut Imwe no es un Jedi y es un personaje totalmente religioso, que sigue esta religión que es la fuerza. Entonces eso termina siendo algo súper interesante, porque es algo que no hemos visto antes en todas estas películas con los Skywalker y los Organa. Luego tenemos a Bodhi Rook, que es interpretado por Riz Ahmed, que es el primer actor musulmán. que está en Star Wars. ¿Y cómo se llama? Y Riz Ahmed mismo dijo que él creció viendo Star Wars, disfrazándose de Luke Skywalker, y subió una foto. Diego Luna también dijo que creció viendo Star Wars, que siempre le encantaría saber la textura de Jabba the Hutt. ¿Ya? Ese es el cast de Rogue One. Esos son algunos de los personajes que tenemos. El personaje de Bodhi Rook era un piloto de, ¿cómo se llama? Del Imperio, que se rebeló. Entonces, ¿qué historia hemos visto antes con eso? Bueno, volvemos a la Stormtrooper, ¿no? Pero es como que esos dos. Y sigue siendo algo original de una historia que ya conocemos, de un mundo que ya conocemos. Terminan siendo como que personajes originales de algo que conocemos. El personaje de Diego Luna, Cassian Andor, nos dejó entender, nos mostró la brutalidad de la cual tomaba parte también la rebelión. La rebelión no está libre de polvo y paja. Entonces, o sea, eso es como que le da carnecita a toda la historia. Tenemos a The Mandalorian. Pedro Pascal es chileno. Ya, es, bueno, no sale hablando con acento. Pero Pedro Pascal es chileno, es de acá nomás. Y él dice que él también creció viendo Star Wars. En un panel dice que, o sea, Jon Favreau le dijo, ven, o sea, queremos hablar de un proyecto Star Wars contigo. Y él como que, ah, ya. Yeah. Entonces entró y estaban todos los storyboards de ahí. Y él estaba fascinado. Y como que comenzó a decir, oh, por Dios, ya, yeah, ¿qué quieres que sea? ¿Quieres que sea el droide? ¿Quieres que sea el bicho? Dime qué quieres que sea. Y dice que Jon Favreau le dijo, no, tú eres el Mandalorian, tú eres el Mandaloriano, tú eres el protagonista. Y es como que Pedro Pascal es como que en la entrevista por una cara y es como que, oh por Dios. Y él también creció con Star Wars. ¿Se imaginan crecer en Chile viendo Star Wars? O como Oscar Isaac, crecer en Guatemala, en Estados Unidos, viendo Star Wars. ¿Se imaginan un chico pakistaní británico como Riz Ahmed creciendo viendo Star Wars en Inglaterra? Es wow. O por lo menos el actor que hace de Bass Malbus, sus hijos, no sabía leer inglés. Sus hijos le leyeron la carta donde lo casteaban, donde le invitaban a tomar parte de la película. Y sus hijos son fans de Star Wars. Y sus hijos le dijeron, tienes que hacer esto, tienes que ir, tienes que tomar este trabajo. Entonces, ven, son generaciones de personas que han amado a Star Wars. Y son personas muy distintas a los tres protagonistas de Star Wars. Y estas personas distintas, estas comunidades diversas están haciendo un nuevo Star Wars y están expandiendo la historia. Lo que viene, espero que sea genial. Los directores que han dirigido a Mandalorian, Taika Waititi, Deborah Chow, que va a ser como que la directora slash productora de la serie de Obi-Wan Kenobi. Y ella dirigió el capítulo el 3 o el 4, que tiene una escena de acción increíble. Entonces, Rick Famuyima. Tienes a super directores. Y no son los directores de siempre. Son buenos directores. Son personas que también han crecido con Star Wars. Que vienen de contextos sociales, económicos, raciales distintos. Entonces, lo que viene de Star Wars, tengo fe de que sea mucho más diverso que las películas. Que las películas y que las películas de los Skywalker Organa. Realmente siento que una vez que estamos terminando la historia de esta familia, vamos a poder explorar mucho más libremente el universo que es Star Wars. Y realmente no puedo decirle nada a la trilogía. O sea, puedo criticarla. Porque, ¿saben? Critiquemos lo que nos gusta y critiquemos lo que no nos gusta también. pero tratemos de ser constructivos y de entender por qué. Lo que viene de Star Wars va a ser mucho más libre que la historia de los Skywalker. Y en las series vas a poder tomar muchos más riesgos, espero. Y que los tiempos vayan cambiando también dentro de Disney. No puedo decirle nada a esta trilogía porque va a hacer que mis sobrinos amen Star Wars. Y es como que, ¿qué cosa más maravillosa que compartir algo con otra generación? Compartir algo con los más chiquitos. No sé, incluso hacer cosplay con tus sobrinos, con tus hijos, toda una familia de Star Wars. Generación tras generación amando este proyecto, esta historia. Es increíble. Y bueno, esa es mi reconciliación con Star Wars. Porque no solo pienso en la última película, pienso en algo más grande que abarca muchas más personas y muchas más generaciones. Y creo que es algo que va a ser increíble. Y bueno, eso es todo. Con toda mi alergia. No se olviden de seguirnos en Spotify, en Google Podcasts, en Anchor.fm. También estamos en Twitter y en Facebook como Fantasinerd. Y si quieren estar, no sé, si quieren seguir mi trabajo personal, pueden seguirlo en Trish Makes en Instagram. También pueden leer nuestros, o sea, mis artículos en trishmakes.wixsite.com/fantasinerd. Eso ha sido todo por esta semana. Espero no haberme ido mucho por las ramas y haber puesto sobre la mesa todo lo que pienso sobre la nueva película, sobre la trilogía, sobre Star Wars en general y sobre lo que se viene. Eso es todo por ahora. Nos vemos a la siguiente. Chao.